Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has traído el postre como te corresponde en una fecha como es la de hoy?
Pues sí, aquí lo traigo. Además, recién salido del horno, calentito.
Sí, te veo que vienes muy, muy azorado y muy...
Ajigolado y eso.
Y descompuesto.
Debo de haber echado menos levadura de la que correspondía en un principio. Ha tardado un poco en subir y digo que todavía no llego.
Dale un toquecito final, anda.
Sí, se lo
espera un momento.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Se abre el telón y aparece un hombre que se niega a usar las manos para abrir la puerta lateral de un Citroën Jumpy. ¿Cómo se llama la película? ¡Nada es imposible!
Nuevo Citroën Jumpy, con apertura manos libres. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales.
Citroën.
¿Por qué a mí?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una estrella en el jardín.
Aquí ha aterrizado Iron Man de las ondas, en este jardín de la linterna, con su luz personal e intransferible. Hola, Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
¿Por qué has empezado hoy el postre con Maritrini?
Bueno, pues porque o traigo un postre astronómico, como todos los que traigo yo, que tiene una calidad galáctica,
¿sí?
O bien porque este es un postre dedicado precisamente a Doña Maritrini.
Hoy nos traes un postre...
Astronómico, porque la cantante murciana es una de las cantautoras más serias e inspiradas del pop nacional, pero no es tan recordada como, por ejemplo, Cecilia, con quien tiene no pocas cosas en común, entre otras, el de ser ambas niñas de buena familia.
¿Ah, sí?
Pues sí, efectivamente.
Ya estás.
Yo lo digo porque...
¿Por qué? Ello
tiene su interés, porque es algo que les permitió viajar, sí, aprender en el extranjero y exportar a nuestra música cosas que aquí no había, con lo cual les sirvió de algo ser niñas de buena familia. Pero por lo demás, es evidente que ninguna de las dos era una niña consentida y que Maritrini, aunque fuese bisnieta de marqueses, hija de una duquesa y sobrina de una vizcondesa, no se identificaba especialmente con ese ambiente nobiliario. Esa no era ella.
Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo.
Entonces, ¿quién era Maritrini?
Pues era una artista, podemos decir que innata, porque no había antecedentes artísticos en su familia. Oye, salvo uno importante, pero tan lejano, era descendiente de Salzillo.
Francisco Salzillo, el famoso escultor barroco.
Pues sí, fíjate qué cosas. Sin embargo, Maritrini tenía que tener algo de... A pesar de que ella tenía una imagen así poco llamativa, sí, no era una tía despampanante, aunque tenía unos ojos muy bonitos, siempre los tuvo, y era pues, como retraída, introvertida, tuvo que tener una especie de carisma artístico para llamar la dirección de... para llamar la atención de un director de cine norteamericano, nada menos que el director de Rebelde sin Causa.
Subí a uno de aquellos coches y Buzz era uno de aquellos chicos, subió en otro. Teníamos que embalar el coche y luego saltar antes de llegar al acantilado. Yo salté, pero Buzz no y se mató.
Bueno, pues Nicolás Rey es el director de Rebelde sin Causa, que estuvo radicado un tiempo en España en la época, pues eran los años 60, dirigiendo Rey de Reyes y 55 días en Pekín.
Bueno, que debía llamarse de otra manera, ¿no? 55 días en Las Rozas, que se rodó mayoritariamente a las afueras de Madrid, ¿no?
Efectivamente. Y que, por cierto, aquella película tiene una banda sonora súper ratonera de Dmitri Tiomkin.
Thank you.
Uy, que vienen los boxers.
No es de extrañar que con esta música, bueno, y con la vida que llevaba el amigo Nicolás Rey, le diese un infarto antes de acabar la película, que tuvo que acabar de dirigirla. Bueno, pusieron a un director suplente, pero por cuestión de fecha se tuvo que ir, y acabó de dirigirla Charlton Heston, que era uno de los protagonistas de la misma. Bueno, pues antes de que pasara todo eso, ¿sí? Era propietario de un club en Madrid, Nicolás Rey, que ahí es donde conoció a Maritrini, que tenía que ser una chavalina de unos 14 años o así, que se presentó pues para cantar a unas audiciones, como quien dice, y le llamó mucho la atención.
¿Y empezó a cantar así de buenas a primeras?
Pues la historia viene de un poco atrás, porque de pequeña tuvo un proceso infeccioso renal bastante grave, una de cuyas secuelas fue esa característica boca ladeada que se le ve a Maritrini cuando canta.
Sí.
Y como tuvo una convalecencia larga y un poco dura, en aquella época, además de hacerse introvertida y soñadora, se hizo amante de la música, escuchó muchos discos y decidió aprender música, y lo hizo con Fernando Arbexe, el cabecilla de este famoso grupo.
La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola.
Otra vez los brincos, no paras, ¿eh?
Sí, es que te los encuentras por donde quieras que vayan. Es uno de esos nombres inevitables de los 60 españoles, abordes por donde abordes la década propia.
¿Y qué cantaba Maritrini en el club de Nicolás Rey? ¿Qué cantaba?
Pues mayormente cosas americanas, de corte así suavón, estilo los Everly Brothers, que tienen un tema muy famoso que yo, fíjate, sí que me lo imagino cantado por Maritrini. No me digas que esto, cantado un poco más lento, no te lo imaginas hecho por Maritrini.
No.
¿No te lo imaginas?
No.
Bueno, pues yo me lo imagino total, porque la voz grave de los dos Everly Brothers tiene exactamente la misma tesitura que Maritrini, que también cantaba, cosa que me parece muy inteligente también, porque la voz no era muy distinta, temas de Brenda Lee, la reina del rockabilly.
¿Y es verdad que Nicolás Rey quiso introducirla en el mundo del cine?
Pues sí, pasó a convertirse en su agente, más o menos la movió por diversos lugares, no solo en España, sino fuera de España, y le dio recomendaciones para ir a estudiar a Londres, actuación y también música, y en la BBC llegó a trabajar con este caballero, Peter Ustinov.
The overture begins with a sneeze. In Hungary, everybody knows that a sneeze is a sure sign that the truth is being told.
Bueno, pues todas las biografías inciden en la importancia del año pasado en Londres, donde Peter Ustinov, entre otras cosas, estaba grabando esta ópera húngara con la narración en inglés, y todas las biografías coinciden que ese año pasado en Londres fue muy importante para Maritrini, porque allí conoció a gente como Roman Polanski, Paul McCartney, James Mason o Marlene Dietrich, que todavía cantaba, estaba a punto de retirarse, bueno, eso de que cantaba es un decir, en teatros londinenses.
Y después del año de Londres vino el de París, ¿no?
Pues sí, vino el de París, que se alargó más de lo que ella había pensado en un principio. Probablemente la seriedad profesional que tenía Maritrini, que era una mujer que no era ni faltona ni fallona, la aprendiera en Londres, pero su entraña poética la descubrió y la desarrolló en la capital francesa. Llegó allí, quedó prendada del existencialismo francés, de la bohemia sesentera, de la Rive Gauche y de los Calissons d'Aix. Y de hecho, de Maritrini se ha dicho que es quien mejor ha cantado la mítica canción Ne me quitte pas de Jacques Brel.
Quitte pas, je t'en vanterai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le corps s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort. De n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas.
Le cundió la estancia en París, ¿no?
Pues sí, porque a lo tonto estuvo 5 años y fue allí precisamente donde empezó a grabar. Sacó 3 discos cortos, 3 EPs con 2 canciones por cada cara antes de volver a España, que por cierto aparece muy Janet en las fotos de las portadas, y ya en España continuó grabando canciones francesas ya traducidas al español, como este Je reviens te chercher, hoy he vuelto a buscarte, de Gilbert Bécaud.
Hoy te vuelvo a buscar. Ya ves, el tiempo no me hizo cambiar, y presiento que tu mirar sigue siendo aún.
Pero la canción de Gilbert Bécaud que más mola como una caracola en una ola es el Je partirai, que Maritrini canta como Me marcharé.
Y la merienda frente al final, de política a la paz, hasta las aguas agonizan. Me marcharé, sí, me marcharé.
Una canción de inconformismo, de irse ante lo que no te gusta, de apartar las cosas rancias, ante la situación cómoda pero con la que no se identifica, que también cantó Cecilia en su Yo me iré de aquí, donde todo me lo dieron, desde el menor capricho hasta el más mínimo deseo.
Cecilia.
Efectivamente, una canción que tiene todos los paralelismos con Maritrini, e incluso digamos que está cantada muy en estilo Maritrini, por así decir.
¿Y cómo empezó a grabar Maritrini en España?
Pues porque digamos que ya se traía el trabajo hecho del París de la Francia. Como allí había conseguido grabar con EMI, aquí entró sin mayor problema a grabar para Hispavox, en los famosos estudios de la calle Torre Laguna, porque EMI e Hispavox siempre tuvieron bastante relación. Pero eso sí, hay que decir que antes hizo un disco para RCA con temas de Aute y de Pachi Andión. Pero fue el siguiente, el que ya grabó con el primero con Hispavox en el año 1970, que le dio a conocer no solo como cantante, sino también como compositora, y con el que tuvo un gran éxito, que se llamaba Amores.
El amor es una barca con 2 remos en el mar. Aprietan mis manos, el otro lo mueve el azar.
Aquí podemos ver la calidad poética de las letras de Maritrini. Por cierto, que en este álbum primero que hizo con Hispavox, En Amores, se incluía uno de los varios valses que hay en la obra de Maritrini, el vals de otoño, que nos viene al pelo por la época.
Tras los campos de viñas doradas, el alma encendida se me adormeció. Hoy me cercan lejanos y altivos los vagos recuerdos que el viento llevó.
¿Hay más valses en la discografía de Maritrini? Porque te veo muy
sí, por ejemplo,
entusiasmado con ello.
Este vals a la vida, que es uno de sus últimos discos, ya de 1995.
Es la vida un bailoteo, una ruleta sin fin.
Hablando de rulete de la vida, ¿qué fue de Maritrini entre sus comienzos en los 70 y estos últimos discos de los 90, siempre del siglo pasado?
Pues lo que pasó fueron los años 80, que tuvieron tela marinera, y que la movida casi acabó con ella, como con muchas otras figuras de la música española que habían tenido su hueco en los años 70. Las discográficas pedían o bien, por un lado, el nuevo estilo punk o bombazos comerciales estilo Los Pecos. Creo que ni la misma Cecilia de haber vivido hubiera podido adaptarse a dos caminos tan distintos de lo que era la típica música de cantautor.
¿Y se sintió Maritrini abandonada por su discográfica entonces?
Ella en más de una oportunidad, en más de una entrevista, lo dijo así, y eso que ella era una artista versátil, pero la verdad es que cuando se salía de ese estilo íntimo y poético no respondía igual, no resultaba tan creíble. Véasela aquí en un plan rockero que no le pega nada.
No le pega.
Lo hace bien, pero no le pega.
Que no le pega, hay otra que intenta pegarle, venga.
Bueno, tampoco le pega rasgando la voz en un plan americano rollo blues esta otra canción.
En mi vida no te metas, no.
Es Dolly Parton. acatarrada, claro.
Amigo, no.
Ahí va.
Cada uno en su rincón.
Y además la canción es un poquito mala.
La canción es horrorosa. Otra.
Bueno, Maritrini en realidad no era rockera ni bluesera. Maritrini era, como decía ella en una de sus canciones, también bastante estilo Cecilia, era farsante, era poeta y todo lo que usted quiera.
Soy farsante, soy poeta y todo lo que usted quiera. Condenado corazón, no escuches y olvida tu grieta.
El final de la carrera discográfica de Maritrini es cuando menos sorprendente. ¿Porque es un disco de boleros con los Panchos?
Pues sí, quizá en esos años en que parecía que no encontraba salida discográfica y estando de voz también, como siempre, decidió agarrarse a lo que nunca falla, que son los clásicos, en este caso, del bolero.
Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida
sin rumbo y en el otro.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Bueno, pues parece que te muestra reticente ante los intentos de Maritrini de abordar otros repertorios, ¿no?
Sí, pero no porque lo hiciera mal, porque evidentemente ella cantó bien siempre. Más que nada, me da la impresión de que lo suyo es lo suyo por nostalgia de aquellos grandes éxitos de principios de los 70, donde parece que Maritrini, eso, siempre es ella. Y además, sin necesidad de estar siempre íntima, a veces a lo grande, como en su famoso Yo confieso.
Tus conclusiones.
Pues que Maritrini, como bien se ha visto por estas pequeñas pinceladas, merece la pena y merece que nos acordemos de ella un poco más de lo que nos acordamos. Allí en su tierra murciana, donde ella nació, la siguen teniendo presente, pero detrás de nombres tan famosos como Nino Bravo o Cecilia, Maritrini debe tener su pequeño hueco y aquí se lo hemos hecho, oye, tampoco tan pequeño.
Adiós, Iron Man de las Ondas. Gracias por el postre, Carlos de Matesanz.
Hasta la próxima.
Adiós.
Y le tengo miedo a todo, el último acto llega.
Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias y La Linterna, como siempre, noticias.